Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
La alegría de encontrarnos nuevamente en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Esteban? ¿Bien?
Bien, mirando la realidad y siempre marchando a contramano.
Bueno, vamos a tocar, sí, un tema de bastante actualidad, ¿no? Uh-huh. Y de bastante repercusión. Pero vamos a hacerlo como columna cristiana que se está arrancando, primero por una consideración sobre
la fe.
Uh-huh. Exacto, y sobre un texto del Nuevo Testamento de la Biblia, un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde aparece algo muy particular que me gustaría destacarlo y analizarlo un poco, comentarlo por lo menos.
Bien, la columna la has titulado Semilla de Cristianos.
Semilla de Cristianos, exactamente. El texto bíblico está ahí en Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 3, bien cortito, una Ajá. lectura rápida, dice: por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura.
Álvaro, estamos hablando de los primeros intentos de persecución a la iglesia cristiana, entonces.
Bueno, justamente vamos a mencionar eso en un momento más, pero sí, estamos hablando de persecución violenta a los primeros discípulos de Jesús, de hecho, a dos de los apóstoles originales. Uh-huh. Pero concretamente entonces es el relato del martirio de Jacobo, el hermano de Juan. Lo dicho, uno de los 12 discípulos originales de Jesús de Nazaret. Y sabés que los historiadores estiman que el martirio de Jacobo sucedió aproximadamente unos 10 años después del nacimiento de la iglesia, en el día de Pentecostés, según está relatado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y la muerte de Jacobo es el segundo martirio mencionado por nombre. El primero había sido el diácono Esteban. Y se vincula esta muerte, esta ejecución se vincula directamente a su condición de seguidor de Cristo. Es decir, Jacobo murió por predicar el Evangelio de Cristo a su pueblo, el pueblo judío. Pero en este texto bíblico que acabo de leer, Esteban, hay algo que hiere los ojos. Ajá. A mí me llamó la atención largo tiempo. Por alguna razón Herodes, que era el tercer Herodes de la dinastía, que también era un individuo sumamente perverso, igual que los otros dos, este Herodes hace matar al apóstol Jacobo. Y en el versículo 3 hay algo que llama la atención, o que debería llamar la atención de cualquier persona con sensibilidad por la vida humana. Dice esto, es decir, que haya sido ejecutado Jacobo, esto agradó a los judíos. Mm. Así que a los judíos de aquella época, importa la aclaración, los judíos de aquella época, a aquellos judíos les agradó la muerte de Jacobo. Uh-huh. Ahora, los judíos de la Jerusalén de aquella época probablemente se habrían enfrentado con Jacobo en debates verbales acerca de la adoración y el servicio a Dios, sobre el Mesías y concretamente sobre Jesús de Nazaret. El libro de los Hechos nos muestra que en todas partes donde los predicadores cristianos presentaban el mensaje, los judíos discutían, rebatían. Algunos hasta terminaban maldiciendo, pero se generaban esas discusiones, o podríamos llamarle esos debates.
Tanto en el templo como en las sinagogas, ¿no?
En las sinagogas, y luego cuando se comenzó la predicación más allá de los límites de Judea, de lo que hoy llamamos Palestina o Tierra Santa, también cuando los predicadores entraban en las sinagogas, se generaban todas esas discusiones al predicarles el Evangelio de Cristo en primer lugar a los judíos. Pero en este caso concreto, y en este momento en particular que está relatado en el capítulo 12 del libro de los Hechos, estos apóstoles originales seguían en Jerusalén predicando a Jesús como el Mesías a su propio pueblo. Ahora, ¿cómo reaccionaron entonces aquellos judíos cuando Jacobo fue ejecutado por la autoridad del momento? Uh-huh. Lo dicho, el texto expresa que les agradó. Y esto de que les agradó no significa simplemente que les gustó. Si nosotros hacemos algo tan sencillo como buscar sinónimos de agradar, encontramos conceptos como encantar, deleitar, entre otros. Uh-huh. Es decir, que les encantó y les deleitó que Herodes matara a Jacobo. No focalicemos en que eran judíos, porque los judíos de hoy en día no tienen nada que ver con este hecho. Así como yo, que soy cristiano, no acepto bajo ningún concepto ser responsabilizado por cosas como la Inquisición o las Cruzadas.
Claro,
cosas de otras épocas.
Son épocas diferentes.
Fueron los judíos, repito, creo que por tercera o cuarta vez, los judíos de aquella época y de aquel...
contexto específico, sí.
De aquel sitio geográfico, de aquella cultura, que se deleitaron y tal vez hasta celebraron. Cuando fue asesinado Jacobo, su oponente, su adversario, tal vez alguien a quien hasta veían como enemigo debido a los debates religiosos que seguramente tendrían acerca de Dios y de Jesús como Mesías, sí o no. Y hay dos cosas acerca de las cuales se pueden hacer comentarios en relación al hecho y a la reacción de aquellas personas. Una es que esos judíos eran justamente quienes habían rechazado y continuaban rechazando a Jesús como Mesías. Por lo tanto, esos judíos no tenían principios que hoy en día, en culturas con herencia religiosa cristiana, asociamos habitualmente con la religión. A ver, el Israel del siglo I, sobre la base de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, se consideraba el pueblo elegido por Dios. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve individuos que forman parte del pueblo elegido de Dios, deleitándose y quizás hasta celebrando la muerte de un ser humano, simplemente por ser su adversario, adversario de ideas y creencias, uno honestamente puede preguntarse de qué se trata todo esto.
Claro.
Pero aquellos individuos habían rechazado a Jesús como Mesías. Y algo que tenemos que tener siempre presente es que el amor, sobre todo el amor a los enemigos, el perdón y la paz son valores, son principios distintivamente cristianos. No es que esos valores no estuvieran presentes en el Antiguo Testamento, por supuesto que sí. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios de toda la Biblia, es nuestro Dios. Pero Jesús les dijo a los judíos de su tiempo, esto está en Mateo 5, 43 y 44, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Evidentemente los judíos que no seguían a Jesús ni lo aceptaban como su Mesías, tampoco se preocupaban por cumplir algo tan radical como esto. Como nota al margen, también tenemos que decir que a lo largo de la historia cristiana, muy pocos cristianos han cumplido con esto de amar al enemigo, ¿sí? Amar al enemigo, perdonarlo, orar por él, bendecirlo, aunque sea un enemigo perseguidor y violento. Pero de este hecho y de la reacción de aquellas personas surge una segunda reflexión. Puede ser que alguien piense, o que nosotros mismos pensemos, que eso de deleitarse en la muerte de un enemigo era algo propio de aquella época. Y acá un paréntesis, Esteban, para dejarlo bien claro, no hablamos de un enemigo armado que viene a atacarnos. No nos referimos, por ejemplo, si nos ponemos nosotros en el lugar, a una persona armada que invade nuestro hogar para robar o algo peor y es abatido por la policía. No se trataba de eso. En este caso, cuando hablamos de enemigo, nos referimos a quien es considerado como tal por ser un adversario en razón de sus ideas y creencias. Entonces, eso de deleitarse en la muerte de esa clase de enemigo, como consigna el texto bíblico, que al final es deleitarse en la muerte de un ser humano, podría hacernos pensar que era algo propio de aquellos tiempos. Tiempos mucho más salvajes que los nuestros. Porque de hecho aquellos tiempos sí que eran más salvajes. ¿Sí? La civilización más avanzada de la época de Jesús era el Imperio Romano, y en el Imperio Romano había esclavitud, y el principal entretenimiento del pueblo eran los combates de gladiadores. Sí, eso lo sabemos a partir de la historia. Entonces tal vez pensemos que en la época actual, en la que se predican y se defienden los derechos humanos, la igualdad, la tolerancia, la convivencia pacífica y otros eslóganes políticos, eso jamás ocurriría. Que hoy en día nadie se deleitaría ni celebraría la muerte de un ser humano al que considera su enemigo en razón de sus ideas y creencias. En razón de que piensa distinto.
Bueno, al menos eso se esperaría que fuera así, ¿no?
Es lo que uno se imagina. Vivimos otros tiempos, tiempos de tolerancia, de convivencia pacífica, de derechos humanos. Entonces, nadie, uno cree que nadie se deleitaría ni celebraría
en la muerte de otro, por esa situación.
Y en la muerte de alguien que piensa distinto. Y sin embargo, eso continúa pasando.
Lamentablemente.
El miércoles 10 de septiembre de 2025, hace apenas 12 días, un activista estadounidense y hermano en la fe de Jesucristo, llamado Charlie Kirk, de apenas 31 años, que desde muy joven había militado en contra del progresismo de izquierda, fue asesinado de un disparo. Esto está en todos los...
En todos los portales, todos los diarios, de noticias.
Sí. Exacto. Kirk era un activista social y político conservador, o de derecha, que se distinguió desde muy joven por su discurso y sus debates. ¿Qué era lo que defendía? Defendía valores tradicionales. La familia tradicional, un hombre y una mujer criando a sus hijos, el patriotismo, la fe cristiana, pero la fe cristiana entendida como una fe puesta en Jesucristo y que entroniza a Jesucristo sobre todas las cosas. Entonces Charlie Kirk era un cristiano que se había dedicado desde varios años atrás a algo muy particular y concreto. Se había embarcado en la batalla cultural. Uh-huh. Ahora, ¿qué es esto de la batalla cultural? Y podemos definirlo de una forma concisa diciendo, es la lucha por la influencia y dominio en el terreno de las ideas, valores, símbolos y narrativas de una sociedad con el fin de orientar su forma de pensar, sentir y actuar.
Una vieja manera de decirlo, una lucha ideológica, digamos.
Una lucha ideológica, pero viste la completitud de esto, ¿no? La lucha por la influencia y el dominio en el terreno de ideas, valores, símbolos y narrativas de una sociedad. ¿Para qué? Para orientar, para influir, para encaminar en una dirección específica,
sí, sí,
la forma de pensar, sentir y actuar de los individuos de esa sociedad. En relación al progresismo y su programa en marcha ya desde fines del siglo pasado, podríamos decir que la batalla cultural es la resistencia contra las ideologías progresistas que la izquierda pretende y sigue pretendiendo imponer a toda costa en aspectos concretos, tales como ideología de género, agenda LGBT, feminismo radical, ese feminismo que propaga la misandria, es decir, el odio al hombre, pero fundamentalmente el odio al hombre heterosexual, también el aborto, el alarmismo climático, el animalismo, etcétera. Y por supuesto el odio al cristianismo, el odio al cristianismo. ¿Cuál era el método que utilizaba Charlie Kirk para enfrentar y combatir el progresismo cultural de izquierda? El debate de ideas, sentarse con el otro y empezar a hablar. Y resulta que ese es el método más pacífico, el más democrático y el más legítimo de enfrentarse con quien piensa diferente. Sentarse a charlar y argumentar. Escuchar las ideas del otro libremente expresadas. Expresar con libertad las ideas propias. Ver las diferencias. Y argumentar, es decir, razonar, analizar, discutir, refutar, demostrar la validez de una u otra posición. Por supuesto, hay quienes podrían preguntarse hasta qué punto es positivo que los cristianos nos embarquemos en debates. Porque en los debates, cuando no se llega a un consenso y uno gana el debate, el otro pierde. Y el que comprende que perdió puede reaccionar bien y aceptar, pero también puede reaccionar mal. Puede enojarse y atacar en forma verbal a su oponente con descalificativos e insultos. Y cuando se abandona la presentación de ideas y los argumentos para pasar al ataque personal y los insultos, resta un paso para llegar a la violencia. Pero Charlie Kirk lo hacía de una manera pacífica y legítima. El punto es que debatía con personas delirantemente convencidas de tener la razón. Los progresistas de izquierda estadounidenses. ¿Me dejás de repetir esto?
Ajá.
Debatía con personas delirantemente convencidas de tener la razón. Los progresistas de izquierda estadounidenses. Y esas son personas que a todo lo que no se acomoda a su visión tubular de la realidad lo califican como discurso de odio. Aquí también tenemos de esos. Charlie Kirk murió cuando recibió un disparo durante un debate en el campus de una universidad. Y así le cortaron la vida a este hombre de 31 años, esposo y padre de familia. Ahora, ¿qué fue lo que vino inmediatamente después?
Hacemos una pausa, estamos en Diálogos a Contramano y contestamos esa pregunta, Álvaro. ¿Qué vino después entonces de este hecho que ha marcado la agenda noticiosa de estos días, que está haciendo un cimbronazo fuerte en mucha gente, sobre todo de esta generación tan impactada que es a la que él representaba? Ya volvemos a Diálogos a Contramano.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
La pregunta que nos hacías antes de ir a la pausa, Álvaro, ¿qué vino inmediatamente después? ¿En referencia a qué? Estamos hablando sobre el episodio noticioso de los últimos días, encuadrado a cómo el cristianismo intenta debatir en el campo de las ideas y todo lo que implica pararse frente a esta cultura actual, y en el caso específico de Charlie Kirk, quien murió cuando recibió un disparo hace pocos días atrás.
Sí, entonces, a ver, estamos desde hace ya muchos años en la era de las redes sociales.
Sí.
Y la era de las redes sociales, hasta cierto punto, Esteban, se podría equiparar a la era de la estupidez o a la idiocracia. Muchos nos hemos vuelto tontos con las redes sociales. Y digo nos hemos vuelto para no señalar desde el pedestal.
Claro, que no parezca de que somos mejores que los otros.
Seguro, sí. Que no parezca que estamos ahí desde el pedestal señalando. Horroriza ver cómo muchas personas publican en redes sociales. A mí me horroriza cómo hay muchas personas que publican en redes sociales fotos de sus hijos pequeños, de sus nietos pequeños, literalmente armándole un catálogo a los pervertidos, para que los pedófilos elijan. Y cuando anunciamos los cuatro vientos que nos vamos de viaje, sí, avisándole a los ladrones que la casa queda sola,
sí, sí.
¿Cuántos influencers han muerto tomando riesgos extremos para obtener la selfie perfecta? Cada error, cada caída, cada golpe y torcedura, lo importante es que haya salido un video para publicarlo en una red social. ¿Y todo para qué? Por un me gusta.
Por un me gusta, sí.
Entonces, ¿qué pasó cuando mataron a Charlie Kirk? Muchísimas personas, al momento que estaba preparando esta columna, Esteban, se habían contabilizado hasta 40.000 usuarios de redes sociales. Se grabaron a sí mismas en videos que luego subieron a sus propias redes celebrando su muerte. Repito, hasta 40.000 usuarios de redes sociales se habían contabilizado cuando estaba preparando esto hace una semana atrás. ¿De acuerdo?
Sí.
Algunos incluso, vete a saber cuántos de ellos, pero yo llegué a ver algún video de esto, diciendo que también se debía ir a por sus hijos y por quienes lo habían criado, hasta por su abuela.
A la fresca.
Obviamente personas que no comulgaban con las ideas de Charlie Kirk, sino con el progresismo. Personas partidarias de una ideología de izquierda. Y aclaro, Esteban, que no estoy hablando de política. Aunque sí estoy hablando de política. Y ahora en un momento más voy a explicar cómo es posible no hablar de política y al mismo tiempo no poder evitar hablar de política. Porque incluso los cristianos, aunque nos encerremos en los templos, no nos libramos de la política. Pero volviendo con quienes celebraron la muerte de Kirk, resulta evidente que para muchos de ellos la afiliación política parece más importante que una vida humana. También es cierto que ya cientos de esas personas que salieron en sus redes sociales celebrando la muerte de Charlie Kirk han sido despedidos de sus trabajos por haber hecho eso mismo. Y muchos de ellos han salido en nuevos videos llorando por haber perdido sus trabajos y afirmando que en su país no hay libertad de expresión. Pero a ver, alguien mató a un hombre por sus ideas y quienes celebraron su muerte ahora se quejan de no tener libertad de expresión.
Claro.
Así es el mundo hoy.
Es celebrar la cultura de la muerte, ¿no?
Ese es el mundo. Un mundo muy polarizado. Y no ya solo en lo político, porque incluso en lo religioso.
Sí, señor.
Las posturas políticas, ideológicas y religiosas, cada vez más radicalizadas, están distanciadas al máximo posible. Y cuando hay tanta polarización, estamos a un paso de la violencia.
Se ha perdido el medio, el centro, ¿no? El lugar de encuentro para poder dialogar.
Y cada cual está en el otro extremo.
En su trinchera.
Fíjate, volviendo un poco al Nuevo Testamento y al libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 22, leemos que Lucas escribió lo que gritó un judío contra el apóstol Pablo. Mátalo, bórralo de este mundo. Gente así no merece vivir.
¿Y qué había hecho Pablo para merecer eso?
Y había relatado su encuentro con Jesucristo, el cual había derivado en su conversión, agregando que Jesús lo había enviado a predicar entre los no judíos.
Ajá.
La respuesta a esto fue, hay que matarlo. polarización religiosa, sí, polarización política, polarización ideológica. Y en estas condiciones vivimos, Esteban.
No nos diferenciamos mucho del primer siglo, entonces.
Es como si 2000 años no hubieran pasado. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer nosotros, los cristianos? Los cristianos, ahora nos miramos hacia nosotros, porque los cristianos también tenemos una verdad que decirle al mundo, la verdad de Cristo.
Claro.
Una verdad que está por encima de todas las demás verdades. Cristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es quien murió y resucitó para traer perdón, salvación y vida eterna a quien crea en Él. Hasta ahí un discurso muy bíblico y evangélico. Pero además, esa verdad que predicamos en Cristo también significa, también en cierta forma nos impone, posicionarnos frente al producto ideológico del progresismo. Otra vez, ideología de género, agenda LGBT, aborto, etcétera. Porque la verdad de Cristo está contenida en la palabra de Dios, la Biblia, y los cristianos no podemos predicar lo que nos queda más cómodo o menos comprometedor o menos peligroso, dejando de lado lo demás. Así que esa verdad de Cristo nos confronta y nos empuja como seguidores de Cristo a posicionarnos frente al aborto, frente a la homosexualidad, frente a la transexualidad, etcétera. Tenemos que tomar posición. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo declaro claramente que estoy en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, en contra de la transexualidad, que de hecho yo personalmente lo estoy, me van a catalogar. Y también me voy a ganar enemigos, obviamente. Pero me van a clasificar. Este es de derecha.
O un intolerante, digamos, recalcitrante.
Un extremista de derecha.
Sí, sí.
Y esto va a suceder no solo en Estados Unidos, porque evidentemente en este momento de la historia, nuestras naciones, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las personas que están a favor de una ideología conservadora y cristiana, a favor de la familia, a favor del patriotismo, comulgan con la derecha. Y los que están a favor del progresismo cultural, ese llamado wokismo en Estados Unidos, son más afines a la izquierda.
O sea, hay un etiquetado político inmediato, ¿no?
Y, sí. No te librás. Si hablas y te posicionás, por ejemplo, contra la homosexualidad, no va a faltar quien te catalogue como alguien de derecha.
Casi que automáticamente.
Pero además, fíjate una cosa, si esto es así, ponele que no sea así acá en Uruguay, pero ya lo es en Estados Unidos, el año que viene o el otro va a ser tal cual aquí en Uruguay. Vos acordate cómo hace muchos años, honestamente Esteban no me acuerdo cuándo, pero fue una columna de Diálogos a Contramano, en la cual yo me había posicionado contra la pena de muerte.
Contra la pena de
no
muerte.
No me acuerdo ni de qué estábamos hablando.
Claro.
Pero me acuerdo que poco después llegó el comentario de un oyente que decía estar a favor de la pena de muerte, y agregaba, y esto lo recuerdo literalmente, tal vez te acuerdes, Esteban, literalmente escribió, es seguro que Pandiani sea medio zurdito porque no está a favor de la pena de muerte.
Porque no está a favor.
Y claro, te estoy hablando de una época que no había tanta polarización como ahora. Varios años más tarde, en 2014, plena campaña electoral y con los ánimos muy encendidos, yo me posicioné en contra de un par de leyes aprobadas en ese periodo de gobierno que finalizaba, concretamente el aborto y la legalización de la marihuana. Y casi enseguida cayó un mensaje de alguien que me dijo muchísimas cosas. También te tenés que acordar de esto, Esteban.
Sí,
muchísimas
sí, sí.
Cosas, ninguna amable. Y lo que recuerdo entre muchas cosas que afirmó es que yo estaba a favor del Imperio Británico.
El Imperio Británico, cierto. Sí.
¿Te acordás? Su genocidio, las atrocidades del Imperio Británico. Yo estaba a favor de eso. Así que uno me catalogó como zurdo y el otro como imperialista. Porque es así, si nos posicionamos, nos van a catalogar. Ahora, el punto es que no hay más remedio que tomar posición.
Claro, sí, más, es inevitable que tomemos una posición en base a nuestros valores de fe, ¿no?
Hay dos opciones, podemos callarnos.
Claro.
Uno puede reservar su opinión.
Y ser una especie de agente secreto, digamos.
Pero yo recuerdo, Esteban, perfectamente, y te acordarás, que hasta finales del siglo XX, más o menos, estoy hablando de 25 años atrás, un poquito más, muchos evangélicos estábamos con eso de, no, política en la iglesia, no. Fíjate que la primera vez que yo hablé de política en una iglesia evangélica fue predicando en una congregación de Suárez, departamento Canelones, en octubre de 2004. Hablé del rol político del cristiano en cuanto a su servicio a la comunidad. Y cuando terminé, la gente me saludaba con los ojos muy abiertos. Y algunos me dijeron, nunca habíamos escuchado esto en la iglesia. Entonces, ¿callar o hablar? Hay dos maneras de hablar de política en la iglesia. Dos maneras. Una es haciendo política partidaria. Con esa no estoy de acuerdo.
No.
Creo que no se debe hacer porque el púlpito es para predicar a Cristo.
Si no es para predicar una bandera religiosa, política, ¿no? Sí.
El púlpito es para predicar a Cristo, punto. Uh-huh. La otra manera es cumpliendo nuestro rol como servidores de la comunidad y tomar públicamente posición como cristianos, también es servir a la comunidad.
Claro.
A los ateos y a los zurdos les encanta pontificar diciendo que los cristianos tenemos que permanecer calladitos y hablar solo dentro de la iglesia. Pero de eso nada. Uh-huh. De quedarnos calladitos metidos en la iglesia, nada. Debemos tomar posición contra una ideología que está envenenando y destruyendo la sociedad, la familia y las vidas individuales, tal como nosotros los cristianos lo entendemos según lo escrito en la palabra de Dios. Una ideología que quienes tienen en su agenda imponer la visión cultural del progresismo insisten en vendérnosla como derechos. Uh-huh. Pero si yo veo que esa ideología imperante pretende destruir la familia tradicional, un hombre, una mujer y sus hijos, tal como lo muestra la Biblia, ¿qué voy a hacer? ¿Seguir cantando en el templo y nada más? Olvídelo, señor juez, voy a tomar posición.
Claro.
Pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo siempre presentes aspectos claves de la misión de Jesús, de su vida y ministerio. A ver, ¿cuál fue el primer motor de la venida de Jesús a este mundo para hacer su obra, su ministerio y su sacrificio en la cruz? Podemos leerlo en Juan 3:16, la primera parte del versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El primer motor fue el amor. Uh-huh. Además ya vimos que Jesús dijo algo muy sorprendente y radical. Mandó amar a los enemigos. También antes de morir, ya casi consumada la obra de redención, Jesús dijo algo admirable, Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Jesús extendió el perdón a sus matadores, ¿no?
Hoy estaba viendo el video de la viuda de Charlie Kirk, citando este versículo y diciendo que perdonaba al asesino. Fue muy conmovedor. Uh-huh. Muy conmovedor para toda la gente que estaba ahí, y realmente verlo es muy conmovedor. De esto se trata. Y Esteban, esto sí que es difícil. Perdonar por amor es mucho más difícil que responder con violencia. Porque responder con violencia contra aquel que no me gusta porque no estoy de acuerdo con sus ideas es lo que sale espontáneamente de la parte animal y de la parte irracional de nuestra naturaleza. Claro. Perdonar por amor aún al enemigo es mucho más difícil. Pero forma parte de la esencia del Evangelio de Cristo.
Y eso es contracorriente, es contramano, es contracultural, ¿no?
Es contra todo.
Sí.
Contra todo lo que nos sale instintivamente.
Sí.
Por eso, Esteban, que Dios nos ayude. Sí. Que Dios nos ayude a todos quienes hemos dedicado la vida a Cristo y también ayude a los que todavía no, pero han oído hasta este punto las palabras de esta reflexión. Porque esto no quiere ser más que una meditación sobre este hecho tan trágico y sobre muchas de sus implicancias. Y fíjate una cosa, apenas rascamos la superficie de lo que nos puede enseñar esto que sucedió. Esta respuesta violenta de alguien contra quien pensaba diferente y ver tanta gente celebrando la muerte de aquel que pensaba diferente. Vemos este hecho tan actual, vamos a la Biblia y encontramos lo mismo. Aquellas personas de aquella época deleitándose en la muerte del apóstol Jacobo. Como te dije hace unos minutos, Esteban, parecería que 2000 años no hubieran pasado y todo siguiera igual. Uh-huh. Pero ser cristiano implica tomar posición. Saber que si tomas posición, te van a catalogar y muchos van a volverse tus enemigos. Pero nosotros como cristianos somos seguidores de Jesús.
No de una ideología.
De Jesús.
De Cristo.
¿Y qué fue lo que enseñó Jesús? Amor, perdón y paz. Firmeza también. Valentía, por supuesto. Pero sobre todo, amor, perdón y paz.
Grandes valores que necesitamos rescatar en esta época. ¿Quiere opinar de lo que ha planteado el doctor Pandiani hoy? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp al 091-610-610. Audio o texto. También desde cualquier parte del mundo. Agréguenos así. Signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. Y en internet podés escuchar nuevamente esta columna, compartirla, opinar. rtmuruguay.org. rtmuruguay.org. www.radiomaria.org. Busque allí en nuestros programas Diálogos a Contramano y esta que se titula Semilla de Cristianos, rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por desafiarnos así desde el día de hoy y seguimos charlando a contramano la próxima semana.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.